es de extraordinaria relevancia este informe, porque relaciona efectivamente un par, democracia y mercado, fuerzas políticas y fuerzas económicas, y en particular expresados en estos términos, democracia y mercado, es decir, la idea de un sistema político fuertemente basado en la idea democrática y un sistema económico fuertemente basado en la idea de mercado, entendido como libre mercado, que siempre han sido vistas en la realidad argentina como cosas antagónicas, como si fueran dos elementos completamente disociados y donde parece que habría que optar por una de las dos, y que optar por una es estar en desmedro de la otra. Quienes estaban a favor de la democracia, entendida como la participación popular en las decisiones políticas, tenían que ser anticapitalistas porque el capitalismo era el enemigo. Y quienes estaban a favor del desarrollo capitalista, no les debía importar qué sucedía en el aspecto político, y mucho menos la democracia era sobre todo un enemigo porque traía desorganización, aumentos de salarios y otras cosas indeseables. Por supuesto, como casi todas las cosas peores de este país, lo peor en este sentido sucedió en la década del 70, donde de un lado teníamos a quienes decían, se autodenominaban liberales, pero participaban de un gobierno autoritario que consumó además una serie de crímenes amenazando y matando a ciudadanos que tenían que defender. Esto era contrapesado por la otra parte, que pensaba exactamente lo contrario, que pensaba que la forma de llevar adelante la democracia y un porvenir de bienestar para el pueblo era destruir el sistema capitalista. Aunque la Argentina ha dado largos pasos adelante desde los 70 hasta ahora, inclusive en estos aspectos, sigue muy presente la idea en unos y en otros de desconfianza entre estos dos sistemas. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con que en la Argentina aún no se ha cerrado, no se han hecho el saldo del siglo XX. Porque el siglo XX en esto ha traído extraordinarias lecciones. Y esto es lo que tiene una extraordinaria interés, me parece, en este informe. Demostrar cómo, si bien en el corto plazo y en las visiones cortoplacistas, democracia y mercado parecen por lo menos tener puntos de fricción, lo cierto es que en el largo plazo, cuando uno mira los países del mundo que aquí están, uno encuentra o las dos cosas o ninguna. No existen prácticamente casos en donde haya un mercado desarrollado, avanzado y moderno sin un sistema democrático. Y tampoco existen sistemas democráticos plenos, con pleno funcionamiento de las instituciones, en países donde no existen economías de mercado. Y esto es lo que con extraordinaria claridad muestra el informe, que dos elementos que parecen contradictorios y que en la realidad argentina siguen siendo percibidos, aunque ya hemos superado los 70, como contradictorios, son, por el contrario, complementarios y hasta imprescindibles unos para otros en el largo plazo. Lo tercero que me parece interesante de esto es tratar de encontrar alguna racionalidad en la escala. ¿Por qué algunos aparecen? ¿Qué rasgos comunes tienen los países que aparecen en los primeros puestos y a los que teóricamente queremos parecernos? Una primera tentación es decir, es pensarlo desde el punto de vista étnico. Lo digo yo, que en general soy bastante enemigo de los análisis tradicionales y sobre todo de los análisis de tipo etnicista, pero uno se encuentra que si uno piensa en términos de los sajones, los escandinavos y los germanos, uno encuentra los 16 primeros países son sajones, escandinavos o germanos en la principal parte de su composición étnica. Y eso es una primera cosa que parece hablar, es el peso de una tradición, la importancia del peso de una determinada tradición. Pero acá hay otra cosa interesante, que es el predominio europeo. Y más que nada que el predominio europeo, el predominio de la Unión Europea. 13 de los 20 primeros son países europeos, y Europa es, por mucha diferencia a nivel continental, el continente mejor situado. A mí me llama mucho la atención, me sorprende y me alarma cuando, como reacción a ciertos fracasos de la década del 90 de la Argentina, muy evidentes y que no es necesario enumerar, aparece la reacción a favor de la vuelta al viejo y querido Estado Nacional. Vuelven a aparecer las viejas categorías de soberanía nacional, Estado Nacional, pueblo de la patria, pa, pa, pa. La presidenta el otro día en su discurso de Asunción fue lo primero que dijo. Dijo, yo soy una presidenta moderna en tiempos de la posmodernidad. De manera, entendiendo por presidenta moderna, por modernidad, un modelo de modernidad que no es moderno. Un modelo de modernidad que se remonta a 1950, un modelo de modernidad donde los actores políticos centrales son el Estado-Nación, el pueblo de la patria, la soberanía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, es interesante preguntarnos cómo es que el estado de bienestar en los países que funciona mejor no son países que hacen hincapié en la soberanía nacional, sino todo lo contrario. Son los únicos países que han resignado parte de la soberanía nacional en cuerpos supranacionales. Esto es lo que nos muestra la Unión Europea. Que si queremos estado de bienestar y queremos democracia, no tenemos que seguir pensando en términos de soberanía nacional restringida, de aislamiento del mundo, en términos de un gobierno político que avasalle la economía, sino en términos de apertura al mundo, de complementación entre democracia y mercado, para ponerlo en términos del informe, y de un trabajo hacia la unificación regional y hacia lo que yo llamaría una especie de unión sudamericana. Siguiente elemento que me parece sumamente interesante es la presencia de tres países latinoamericanos, dos sudamericanos. Está 17º Chile, y es una performance extraordinaria, y está enseguida Uruguay. ¿Qué es lo que une a las experiencias de Chile y Uruguay? ¿Qué las distingue del resto de Sudamérica? Yo marcaría dos cosas. La inexistencia de populismos, es una cosa muy, muy clara, y no casualmente son hoy dos países en donde se registran los índices de desigualdad menores del continente. O casualidad, el populismo, que habla siempre en nombre de la defensa de intereses del pueblo, parece que desde el punto de vista de los efectos concretos en la realidad es mejor su ausencia que su presencia desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza. El otro rasgo común de Chile y Uruguay es la presencia desde hace mucho tiempo de una polarización muy clara entre derecha e izquierda. Han tomado diferentes formas, mejores y peores, pero está muy claro en el panorama político de Uruguay desde hace bastante tiempo, y ahora aún más claro todavía, y Brasil está entrando en esta dinámica. Yo creo que es una cosa positiva, y yo creo que esta idea de que la izquierda y la derecha son categorías pasadas y deben disolverse es una idea errada, y que se comprueba simplemente viendo que en la mayoría de los países que funcionan razonablemente bien esta polaridad existe. También es cierto que en un país como la Argentina hay un fuerte componente republicano que fuerzas que provienen de la derecha y la izquierda tienen que asumir juntos frente a quienes no son ni derecha ni izquierda, sino que son populistas, interesados sobre todo a la conquista del poder sin reparar demasiado en los medios. Por lo tanto, hoy son menemistas, después son dualdistas, después son kirchneristas, y mañana quién sabe lo que sea. Yo veo en el mundo hoy un gran enfrentamiento entre estas dos fuerzas, la sociedad de la información, que tiende a ser global, y la petropolítica, que es sobre todo nacionalista territorialista, porque para tener el petróleo hay que controlar el territorio, y para controlar el territorio hay que tener fuerzas armadas con un determinado nivel de poder. Y me parece que esta polaridad está cruzando transversalmente todo el mundo. Por eso vemos, cuando uno hace el repaso de las grandes zonas de conflicto en todo el mundo, encuentra rápidamente los países que son productores de petróleo, de gas y de materias primas energéticas, y por algo también han cobrado una relevancia inusitada en la escena política mundial líderes de segundo nivel que han logrado esta preponderancia gracias a la subida del precio del petróleo. Y cuando uno mira un poquitito, se encuentra ahí a las grandes naciones productoras de petróleo. Se encuentra al Irán, se encuentra Irak, se encuentra Medio Oriente en general, Arabia Saudita, se encuentra la Rusia de Putin, y en Sudán se encuentra con sus bemoles, porque es mucho más problemático en un país avanzado como los Estados Unidos, pero se encuentra, por ejemplo, la dinastía Bush y el rol que ha jugado dentro de la política norteamericana, y se encuentra también el eje que para mí divide la política en Sudamérica, que es, de un lado, las incipientes sociedades de la globalización de la información y con grandes conexiones con el mundo, cuyos ejemplos son justamente Chile, Uruguay, Brasil, y por el otro lado las naciones petropolíticas, con Chávez en primer lugar, indudablemente, seguido por sus aliados ecuatorianos y bolivianos. Y me parece que esto es algo muy claro. Y también es muy claro cómo cruza la política argentina, en donde tenemos un gobierno que históricamente tenía como presidente, y ahora tenemos la presidenta, provenientes políticamente, por lo menos, de la región que produce el 84% del petróleo nacional, o casualidad, por primera vez, y que tiene un esquema de poder y de concepción de poder exactamente petropolítica, que es tener un pozo, sacar recursos, armar una linda caja y repartir y conseguir lealtades políticas a partir del reparto de este. Esto obviamente no es posible en la sociedad de la información, donde la riqueza no se produce así, sino con una población culta, educada, capaz de defender sus derechos, capaz de participar políticamente, capaz de decodificar mensajes políticos con un determinado nivel.